Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, junto con la Asociación Centro Comercial Abierto ACA, ponen en marcha una nueva campaña de dinamización y apoyo al sector comercial, hostelero y de restauración de nuestro municipio a través del Black Friday, una iniciativa que ofrecerá a los clientes importantes ofertas en estos últimos días del mes de noviembre. Como explicó el concejal de Desarrollo del Consistorio Priguense, Pablo Ruiz, se trata de una actividad financiada con fondos europeos dentro de la estrategia EDUSI.
Actividad de dinamización comercial que otra vez está financiada dentro del fondo europeo, dentro de la estrategia EDUSI y del plan de dinamización comercial que en su día se presentó. El objetivo, pues seguir revitalizando el sector comercial, seguir apostando por lo mejor de nuestro pueblo, que son nuestros establecimientos, ¿no? Y qué mejor forma de apostar que mirando por el cliente. En este caso vamos a presentar la Black Friday, que aunque se celebra el último viernes del mes de noviembre, pero si desde ya creo yo que están los establecimientos comerciales lanzando las ofertas de lo que ese día se pueden encontrar los clientes que visiten los distintos establecimientos.
Por su parte, el tesorero de la asociación, Hilario Rojas, recordaba que muchos comercios de Priego tienen ofertas y promociones durante todo el año y apuntó la importancia de comprar en el comercio de proximidad, ya que esto repercutirá en la economía del municipio.
Lo que sí le pido a nuestros paisanos de Priego, que no compren fuera, que en Priego tienen todo lo que necesiten sin tener que recurrir ni a páginas web ni comercios de proximidad como los que tenemos aquí, que son los mejores, que lo que tienen que hacer es salir a la calle, comprar nuestros comercios, y desde luego ya no es un día el Black Friday. Hay muchas empresas que lo están haciendo toda la semana o lo alargan 15 días, que no tienen que preocuparse porque el último fin de semana se vayan a quedar, no, que es que esa semana prácticamente casi todos los establecimientos de Priego están con ofertas y con rebajas. Y que salgan a la calle, que compren, que la única manera de que Priego crezca es comprando en Priego y no saliendo fuera a comprar. Y desde luego no se me puede olvidar agradecerle al Ayuntamiento el gran apoyo que nos ha dado al comercio de Priego durante toda la pandemia. Hemos estado constantemente reunidos con ellos, han estado constantemente dándonos ayuda, haciendo todo lo que han podido porque el comercio no se muriera, porque la verdad es que estamos recuperando, pero muy despacito y lentamente.
Y en el ámbito provincial, te hablamos hoy de las primeras jornadas jóvenes y juegos de azar apostando por la salud, una actividad dirigida a profesionales que trabajan con este segmento y que organiza el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba a través de su unidad de adicciones. El máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado durante la inauguración que son unas jornadas muy oportunas, necesarias para plantear y visibilizar esta realidad y poner sobre la mesa iniciativas para solucionar el problema desde lo público. En este sentido, Ruiz ha hecho referencia a que desde el Instituto Provincial de Bienestar Social constatamos un incremento de los casos que tienen que ver con el juego, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías y a la promoción que se hace con personas que son referentes deportivos para los jóvenes. Por su parte, el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, ha aportado como datos que Córdoba es la provincia andaluza con más ingresos de jóvenes y adolescentes por algún tipo de adicción, según los datos registrados en el sistema de información del Plan Andaluz sobre Drogas. Asimismo, ha proseguido el juego patológico, representa ya el 8% de los casos de adolescentes y jóvenes que llegan anualmente a la unidad de adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social, siendo la tercera causa de adicción en este segmento de edad por delante del consumo de alcohol y de drogas. Sánchez ha recalcado que son datos que tenemos que analizar y actuar en consecuencia para revertir estas cifras, por eso desde el IPBS, especialmente desde la unidad de adicciones, queremos que haya cooperación institucional, ya que sin el trabajo de cada administración es un esfuerzo inútil. Hay que trabajar, dice, al unísono y junto con asociaciones y colectivos. Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado que ha cambiado el perfil de la persona que solicita ayuda y ahora hablamos de un joven de entre 18 y 25 años. En 2019 y 2020, del conjunto de los nuevos jugadores, un 40% tenían esa edad, lo que demuestra que hay una estrategia empresarial para captar a este sector que representa mayor vulnerabilidad económica y que además procede de barrios trabajadores. En este encuentro ha participado el director del tercer Plan Andaluz de Drogas y Adicciones de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Francisco Velázquez, que ha abordado durante su intervención el trabajo realizado desde la Administración Autonómica en materia de prevención e intervención. En cuanto a los deportes, el Real Caja Sur Priego consiguió una importante victoria ante el Murcia por 4-0 ante el que es el equipo revelación del subgrupo 1 de la Superdivisión. La tripleta formada por Machado, Caballero y Carvalho, quien hacía su primera aparición del curso, firmó una excelente tarjeta de resultados con un altísimo nivel de juego. Carvalho, el gran héroe de Antequera de la pasada temporada, abrió partido ante Soria y lo cierto es que el luso no dio opción alguna, ganó por un incontestable 3-0. Este punto fue el reflejo de todo el partido. Hay que recordar que los jugadores del Murcia habían arrancado la competición de manera sensacional y que la prueba en sí no era fácil. Después de Carvalho entró en lista Carlos Machado, el priguense siguió la senda de su compañero y despachó con celeridad su compromiso ante Molina. Un 3-0 sin concesiones y casi sin ceder puntos, en total tan solo 7. Todo lo contrario sucedió en el siguiente compromiso, ya que Marc Gutiérrez sí le planteó batalla a Carlos Caballero. El linarense ganó por 1-3, cediendo la única manga de la contienda por parte del Caja Sur. Además, se disputó un larguísimo juego que se saldó con victoria por 17-15. Pero el partido a esas alturas estaba ya encarrilado y solo faltaba certificar los puntos. Se lo hacía Carvalho, quien, como hiciera Machado, no dio lugar a concesiones a Molina con un 3-0 que pondría el 0-4 final para asegurar el liderato y empezar a palabrar la clasificación de cara al playoff por el título. Seguimos con más noticias. El corredor del Club Alpino Benalmádena, Ángel Merino, ha sido el ganador de la prueba maratón 42K de la novena edición del Tiñosa Maratón Trail que se disputaba ayer en Priego de Córdoba. Con un tiempo de 4 horas 32 minutos y 42 segundos, Merino conseguía completar el recorrido en una prueba marcada por la lluvia. El segundo puesto fue para el priguense Antonio Ropero Roldán del Club Umax Trail, que llegó a meta tras 4 horas 43 minutos y 23 segundos de recorrido. El podio lo completaba el veterano Juan Invernón con un tiempo de 4 horas 44 minutos y 49 segundos. La primera fémina clasificada en esta modalidad de maratón fue Beatriz Calvo Rodríguez del grupo senderista Prisma, que llegó a la meta en el puesto número 40 con un tiempo de 7 horas 37 minutos y 46 segundos. En la modalidad 24K, el ganador fue el priguense Daniel Luque González del club Umax Trail con un tiempo de 2 horas 13 minutos y 31 segundos, seguido de Antonio Manjón Cabezas del Innova Ocular con un crono de 2 horas 17 minutos y 13 segundos. El tercer puesto fue para Rubén López Sueros, que consiguió completar el recorrido en 2 horas 20 minutos y 46 segundos. La primera fémina de esta prueba la encontramos en el puesto número 19, Blanca Serrano, con un tiempo de 2 horas 50 minutos y 5 segundos. En el puesto 67 estaría Sara María Galisteo Pérez, del club Omeyax Trail, con un tiempo de 3 horas 17 minutos y 28 segundos. En la categoría de pareja mixta 24K, el primer puesto fue para Hassania Barrous, del club Hijos del Viento, con un crono de 3 horas 11 minutos y 19 segundos, seguido de Víctor Galeana, del mismo club, con un tiempo de 3 horas 11 minutos y 20 segundos, y Juan Carlos Navarro del Club Media Legua de Baena, que completaba el recorrido en 3 horas 29 minutos y 17 segundos. Por último, en la modalidad Mini Trail 11K, el ganador fue Adrián Navas Gamiz del Club Peñas Altas de Carcabuey, que finalizó la prueba en 49 minutos, seguido de Carlos Jesús Rivas Algar del Club Deportivo Huerún de Lucena con un tiempo de 50 minutos y 27 segundos, y Francisco Javier Romero del club Omeyas Trail con un crono de 51 minutos y 31 segundos. En féminas, el puesto número 22 fue para Elvira Barrón Serrano del club Virgen del Castillo de Carcabuey con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 48 segundos. En el puesto 26 encontramos a Jessica Méndez Roldán de Priego de Córdoba con un crono de 1 hora 11 minutos y 13 segundos, y en el puesto 27 la también priguense Laura Hidalgo Jiménez, que finalizó la prueba tras 1 hora 11 minutos y 23 segundos.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Hoy te contamos que un total de 260 mujeres usan a día de hoy en la provincia de Córdoba el servicio telefónico de atención y protección a Tempro para víctimas de violencia de género que coordina Cruz Roja, una cifra que supone un aumento del 27% con respecto a las 205 que habían registradas por estas mismas fechas el pasado año. Este incremento se explica por la llegada de más altas desde los distintos municipios y porque la permanencia en el servicio es mayor que en años anteriores. Carmen Cabello es coordinadora de este proyecto en la provincia.
Destacar que durante el año 2021 ha aumentado el número de usuarias activas con respecto al año pasado, debido a que nos han llegado más altas de los distintos municipios y, por otro lado, la permanencia en el servicio es mayor que en años anteriores. Las mujeres han valorado muy positivamente el acompañamiento que les proporciona el servicio de Atempro y han visto mejorado su estado emocional.
Y en lo que va de año, ya son 335 las mujeres que han utilizado en algún momento este programa, que tiene como objetivo fundamental ofrecer una respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través de la teleasistencia móvil. Mediante este servicio, cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias, las mujeres víctimas de violencia de género reciben un terminal móvil conectado las 24 horas del día, los 365 días del año al Centro de Atención de Cruz Roja, que aporta su capacidad tecnológica y el apoyo psicosocial de profesionales cualificados. El perfil predominante entre las usuarias de este dispositivo en Córdoba es el de una mujer nacional de entre 30 y 55 años, con hijos y en situación de desempleo o con trabajos muy precarios. Alrededor de un 20% de ellas vive en la capital y el resto en la provincia, con especial incidencia en las localidades de Lucena, Pozo Blanco, Puente Genil y Baena, pero reciben la protección de Atempro mujeres de hasta 45 localidades diferentes. De ahí el convenio de colaboración que la organización tiene suscrito con la Diputación de Córdoba para promover la asistencia y el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión en la provincia. Se trata de un recurso con el que la entidad proporciona atención directa, inmediata, personalizada e integral a las mujeres que se encuentran en condiciones precarias en el ámbito social, laboral y económico, así como en otros aspectos de sus vidas. Así, las principales actividades que incluye esta iniciativa son asesoramiento jurídico, orientación social y acompañamiento psicológico. A través de esta colaboración entre Diputación y Cruz Roja, se presta apoyo a 250 mujeres en la provincia de Córdoba. Por otro lado, la sala de exposiciones en Niceto Alcalá Zamora de Priego acogía ayer la inauguración de la muestra La pintura al pastel del priguense Antonio Ábalos. 40 obras se conforman esta colección, que muestra cuatro temáticas diferentes: paisajes asturianos, rincones de Priego de Córdoba, los patios de Córdoba y bodegones.
Y he querido hacer pues algunos apartados que me marcan un poco en lo que es mi pintura. Por supuesto, lo primero, Priego, es uh-huh. mi tema fundamental, ya que cualquier rincón de Priego que cojas ya es un cuadro. Luego tengo otro apartado de mi tierra adoptiva, donde vivo ahora, en Asturias, en la que he utilizado más el paisaje abierto. Otro apartado de bodegón y otro apartado de los patios de Córdoba, que también es algo que me apasiona mucho.
Una de las obras de esta exposición, que refleja una de las calles del barrio de la Villa, será la candidata a participar en la Bienal Internacional de Pintura al Pastel, que se celebrará el próximo año. Nos lo cuenta Antonio Ábalos, autor de esta muestra.
La exposición culmen de todas, uh-huh. ¿no? Se celebra en Oviedo. El año que viene se celebrará la sexta. Normalmente se hacía en marzo, pero este año, por el tema pandemia, se ha retrasado otros 6 meses para tratar de que estén mejor las cosas y que pueda viajar la gente de todos los países, porque habitualmente se presentan más de 20 países que uh-huh. luego incluso hacen acto de presencia. Como detalle, se suelen presentar unas 600 obras aproximadamente, de las cuales quedan como unas 120, entre 120 y 140. Tengo el orgullo de decir que es la tercera Bienal en la que se me selecciona, y este año más, aunque todavía está solo la preselección, no me la confirman hasta mayo o junio, pero la preselección está hecha sobre una obra de Priego. Quería meter a Priego en una Bienal Internacional y parece que lo voy a conseguir esta vez, y de hecho esa obra la tengo presente en la exposición. Es una vista desde la Plaza de San Antonio hacia la Calle Real, y bueno, en un buen tamaño, un metro de alto, o sea, y muy contento con ella, espero que a la gente le guste.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el mediodía del próximo domingo. Y en los deportes, Patricia Pineda redondea una excelente temporada coronándose campeona de Europa de trail. La corredora del Club Deportivo Max Trail de Priego ha cerrado una temporada gloriosa donde ha sido campeona del mundo con la selección española y ganadora de la Copa de España. Así lo explica nuestro compañero Antonio Sobrados en Priego Digital. Ya no hay ninguna duda de que Patricia Pineda es toda una realidad y un referente dentro de las carreras de montaña a nivel mundial en un año inolvidable para la jerezana afincada en Priego de Córdoba, que este pasado fin de semana se coronaba en Portugal con el Campeonato de Europa Absoluto, agrandando aún más un palmarés difícil de olvidar en este 2021. Y es que al título individual europeo logrado este sábado en tierras lusas hay que sumar la victoria incontestable de la Copa de España y el Mundial logrado con la selección española, además de la cuarta plaza individual en el Campeonato de España y el título nacional de Snow Running con la selección andaluza, entre otros. Una Patricia Pineda que ya no pasa desapercibida en el mundo de las carreras por montaña y que de la mano de su entrenador y pareja Tomás Aguilera se ha ganado un puesto de honor entre las grandes de este deporte a nivel mundial. En este europeo celebrado en Portugal, la corredora del Umax Trail fue fiel a sus principios en carrera y desde el pistoletazo de salida fue claramente a por la victoria en un interesante disputado mano a mano con la italiana Fabiola Conti. En la Pisao Stren, con una distancia de 35 kilómetros y un desnivel positivo de 3.500 metros, Pineda siempre estuvo en la tripleta de cabeza donde la italiana Fabiola Conti consiguió de inicio unos metros de distancia dejando atrás a Pineda y a la noruega Silvia Norskar. Poco antes del ecuador de la prueba, Patricia Pineda se colocó en cabeza agrandando en cada kilómetro la diferencia con Conti hasta presentarse en solitario en la línea de meta con un crono de 4:37, sacando casi 20 minutos a la corredora italiana que logró el segundo puesto del cajón, mientras que la española Mireia Pons fue finalmente tercera, muy cerca de lograr la segunda plaza. Con este triunfo, la corredora del Club Deportivo Umax Trail cierra una temporada exitosa, poniendo ya las miras en el año próximo, donde tendrá la oportunidad de seguir agrandando su palmarés.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Hoy te hablamos de naturaleza, gastronomía y ocio que se unen en la décima edición de Priego Micológico, una iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Priego de Córdoba con la colaboración de la Junta de Andalucía y distintas asociaciones del municipio. Este año el programa de actividades incluye una nueva edición del proyecto de Setas por Priego, en el que toman parte 13 establecimientos de la localidad que ofrecerán a los clientes recetas elaboradas con setas y hongos. Junto a esta iniciativa gastronómica, la programación también contempla paseos micológicos con salidas al campo, un taller de fotografía micológica, visitas guiadas al jardín micológico La Trufa, una exposición de especies silvestres y la conferencia Setas comestibles y posibles confusiones a cargo de José Manuel Castro Marcote. Como explicó María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, estas jornadas se desarrollarán del 25 de noviembre al 17 de diciembre.
Una serie de jornadas durante todo este mes que se desarrollarán entre 25 de noviembre y 17 de diciembre en toda esta comarca. La verdad es que sobre todo desde el Ayuntamiento animamos siempre a todo el mundo, desde toda la provincia de Córdoba y en especial toda la subética cordobesa, para participar en esta cantidad de actividades que abarcan prácticamente a todo el mundo, desde aquel que quiere sobre todo pues degustar los platos típicos vinculados al mundo de las setas a través de la Asociación de Comercio y Hostelería, con un programa creo que muy importante vinculado a todo el tema de las setas comestibles, que tiene una parte de formación y una parte también fundamental de degustación de estos platos, junto con toda la hostelería de Priego que participa. En este programa lo hemos llamado de Setas por Priego y participan un número importante de establecimientos, los cuales pues podemos degustar las exquisitas recetas que se van a realizar. Y de la misma manera, bueno, pues lo utilizamos también estos días para realizar realizar un tema fundamental, que es la salida al campo para disfrutar de nuestro entorno y también para que todo esto sea también algo vinculado a las setas en familia. De la misma manera que todo lo que supone el componente formativo. Nosotros siempre agradecer también a la Asociación Micológica Pan de Raposo, que es la asociación micológica que realiza también las conferencias con todas estas actividades.
Para tomar parte en estas actividades será necesaria una inscripción previa que se puede realizar a través del código QR que aparece en la cartelería anunciadora del evento.
Vamos a tener dentro de todos los carteles que va a haber por todos los sitios, de la misma manera que en el ayuntamiento como en la consejería, unos códigos QR que están aquí, en los cuales pues a través de ese código QR se pueden, en este caso, pues descargar en el mismo momento y podrán apuntarse a las diferentes actividades que realizamos, los cuales pues lo harán en un orden de preferencia como siempre se hace. Así que animar a todo el mundo a descargarse el código QR, que ya forma parte de nuestras vidas, y a participar en todos los eventos que vamos a realizar.
Por su parte, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Giuseppe Aloisio, destacaba que nos encontramos en la tierra con mayor riqueza fúngica de España. De ahí la apuesta de la Junta de Andalucía por el desarrollo de este programa de actividades.
Estamos en la tierra con mayor riqueza fúngica de España y por ende aquí en la Subbética y además en el entorno del Parque Natural y Geoparque Sierra Subbética. Este equipamiento, el jardín micológico, constituye la que fue una apuesta decidida de la Junta de Andalucía, hoy de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, porque quiere apostar por el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la micología. Y con esta décima edición de Pliego Micológico, como he dicho antes, reeditamos esta magnífica alianza, esta magnífica colaboración que hacemos entre instituciones, pero también una colaboración público-privada, como ha dicho antes la alcaldesa, por la implicación también de asociaciones de Pliego de Córdoba y también de la restauración por el desarrollo de ese programa de actividades y de degustaciones.
El delegado recordó que el jardín está integrado en la red de jardines botánicos y micológicos en espacios naturales protegidos, siendo una instalación única en Andalucía y en España. Aloisio apuntó los tres programas que desarrolla en la actualidad el jardín. Lo escuchamos.
El jardín micológico de la Trufa está integrado en la red de jardines botánicos y micológicos en espacios naturales protegidos y es singular, es único en Andalucía, pero también lo es en España. Dentro de su red de actividades tiene fundamentalmente tres programas que desarrolla, serían el de la conservación de la biodiversidad, de la educación para la conservación y también el uso micoturístico del jardín.
Como novedad, este año se va a llevar a cabo una actividad formativa para el IES Carmen Panteón que unirá el mundo de la cocina, las setas y la empresa.
Esta edición cuenta y está un poco la colaboración que aporta también la Junta de Andalucía, cuenta como novedad una actividad denominada la singularidad micológica abre puertas empresariales. Consistirá en un taller formativo para los ciclos de restauración del Instituto de Educación Secundaria Carmen Panteón, que unirá el mundo de la cocina, el mundo de la seta y también el mundo de la empresa.
Por otro lado, Antonio Llamas Jiménez será el encargado de realizar la pintura que ilustrará el cartel anunciador de la Semana Santa de Priego de Córdoba para el próximo año 2022. La Asamblea de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego, a propuesta de la Hermandad del Mayor Dolor, aprobó por mayoría absoluta en su última reunión de carácter ordinario la nominación del pintor sevillano para la realización del cartel tras varios años en los que se habían utilizado fotografías para tal cometido. Natural de Sevilla, Antonio Antonio Llamas tiene actualmente su taller en Alcalá de Guadaira, localidad en la que reside. Maneja el grafito, bolígrafo, pastel, acuarelas, acrílicos, óleos y técnicas mixtas. Entre sus trabajos más destacados y recientes relacionados con el mundo cofrade, en 2020 realizó el cartel del Viernes de Dolores de 2020 para Bendición y Esperanza de Alcalá de Guadaira por su 10º aniversario, así como una felicitación navideña para la Hermandad del Soberano Poder también de Alcalá de Guadaira, colaborando en septiembre en la subasta benéfica de la Pro Hermandad del Cristo de la Bondad de Córdoba, en la que participó junto a varios artistas de arte sacro. En 2021 confecciona la portada del Boletín de Cuaresma de la Hermandad de la Paz de Sevilla, así como el cartel de Semana Santa del diario Cofrade, tomando parte en la exposición colectiva organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche en Alicante. La presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Priego se llevará a cabo en el transcurso del acto previsto para el domingo 23 de enero de 2022, en el que igualmente se procederá a la presentación de los carteles del Corpus Christi, así como los de mayo y fiestas gloriosas, y en el que igualmente se entregarán las distinciones que anualmente concede la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de la Delegación de Obras, invertirá más de 1,5 millones de euros en el Plan de Fomento de Empleo Agrario, el PFEA, correspondiente al periodo 2021-2022. En total, se llevarán a cabo 8 actuaciones en distintos barrios y aldeas de Priego de Córdoba. Lo explica Javier Ibáñez, presidente del Área de Obras y Servicios del Consistorio Prieguense.
Resumen, se va a invertir en esta obra algo más de un millón y medio de euros, que bueno, pues esta inversión se va a unir a la obra del año que viene de, como ya todos sabemos, de calle Río, aparte pues de todos los planes propios y que van saliendo a lo largo del año.
El próximo 1 de diciembre darán comienzo las primeras actuaciones en la calle Marqués de Priego con un importe de 60.000 euros, en la calle Santa Ana, donde la inversión alcanzará los 157.000 euros, y en el margen derecho de la avenida de Granada. Esta intervención contará con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y la contratación de 160 personas.
Las tres primeras empiezan el 1 de diciembre... y van a ser la calle Marqués de Priego, va a ser la calle Santa Ana, y antes cuando nombraba la más grande de 394.000 que decía hacia la derecha de Avenida América, no es Avenida América, es la acera derecha de la Avenida de Granada. Es toda la entrada de Priego, de la gasolinera de Cepsa, vale hasta la esquina de Rihuelo, todo lo que es la margen derecha, para hacerla un paseo, para que se pueda ya pasear por allí y darle otra visión a la entrada. Aparte, que es otra de las zonas, por ahí no hay metido saneamiento, con lo cual todas esas empresas o bien están invirtiendo a fosas sépticas o bien están invirtiendo por detrás a los canales de riego. Con esta obra pues ya no solo solventamos el tema del paseo, sino que solventamos también pues otro de los temas importantes, que al final va uniendo Cava, Avenida de Granada, y que tantos problemas no están dando.
El resto de intervenciones, tras su aprobación en la Comisión de Infraestructuras, se contemplan la reposición, pavimento e instalación en calle Cerrajera en Zamoranos, con un importe de casi 350.000 euros y la contratación de 133 personas. Asimismo, se intervendrá en la calle Cruz de las Mujeres por una cuantía de 179.000 euros, se repondrá el pavimento y el acerado de la margen izquierda de la calle Zarzuela y se acometerá la mejora de la calle Lavadero por importe de 150.000 euros. Las obras se concluirán con la reposición del pavimento de la calle Pozuelo, valorada en 144.000 euros.
Para este año, las que vamos a acometer va a ser la reposición de pavimento e instalación de la calle Cerrajera, en la aldea de Zamorano. Esto es una obra importante porque va a contar con 133 personas y un presupuesto de casi 350.000 euros. Vamos a, también a la reposición de otra calle que lo necesitaba, que es la Cruz de las Mujeres, con un importe de 179.000 euros y casi 80 personas. Otra en Aldea, que será la reposición de pavimento y el acerado del margen izquierda de lo que son la calle Zarzuela, lo que conocemos probablemente como el paraje de Las Linas. Es una obra que un importe de 142.000 euros. Otra de las calles será la calle Lavadero, con un importe de 150.000. Está importante porque es uno de los tramos que nos queda de hacer de separativa de agua. Entonces ya no es solo la reposición de pavimento, sino poder seguir con ese plan que tenemos de que quede todo
pues esas separativas hechas tanto de saneamiento, pluviales, riego como abastecimiento. Y por último, la reposición de pavimento de la calle Pozuelo. La calle Pozuelo, que está paralela o cercana a la Cruz de las Mujeres, que era otra intervención que era muy necesaria por importe de 144.000 euros.
Por otro lado, el delegado de Obras recordaba las intervenciones que se han realizado dentro del periodo 2020-2021 ya finalizadas. Entre ellas destaca la mejora y adecentamiento de espacios públicos urbanos e inmobiliario urbano con una inversión de 233.000 euros con 5 meses de duración y la contratación de 104 personas. De igual forma, se ha llevado a cabo la reposición de la red de abastecimiento en la calle Pintor Murillo con 85.000 euros y 32 personas contratadas. Las instalaciones de la Avenida de América, una de las obras de mayor envergadura, con 483.000 euros de presupuesto y el trabajo de casi 200 personas, y la mejora de la calle Buen Suceso con 61.000 euros. Por último, Ibáñez indicaba que también ha finalizado la intervención en la Plaza de San Antonio, en el barrio de La Villa, en la que han trabajado 18 personas y que ha tenido un coste de 46.000 euros. La mejora de la calle Angustias, con una inversión cercana a los 300.000 euros, y la mejora de edificios municipales, para lo que se han destinado 234.000 euros y 112 trabajadores.
Que ha sido la mejora de asentamiento de espacios públicos urbanos y mobiliario urbano. Esta obra ha tenido un presupuesto de 233.000 euros aproximadamente, con unos 5 meses de duración, y se ha empleado a 104 personas. También hemos terminado la reposición de red de abastecimiento en la calle Pintor Murillo con un importe de 85.000 euros y la contratación de 32 personas, así como las instalaciones de la Avenida de América, sino de las, digamos, más importantes que se han desarrollado durante este periodo, con un importe de un presupuesto de casi 500.000 euros, 483.000 euros, y casi 200 personas las que han pasado por la obra de la Avenida de América. Asimismo, la calle Buen Suceso, con un importe de 61.000 euros y 32 personas, la reposición, pavimento e instalación del barrio de La Villa, de la Plaza de San Antonio, que tan comentada fue, con un importe de 46.000 euros y 18 personas. Otra de las grandes que se ha hecho este año ha sido la calle Angustia, en la cual han intervenido 110 personas y un importe cercano a los 300.000 euros. En mejora de edificios municipales, con 112 personas y un importe de 234.000 euros.
Por otro lado, el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba recibirá 12.000 euros para la contratación de técnicos dinamizadores para estos espacios que cubren las necesidades básicas de los emprendedores profesionales y pymes de la localidad donde se ubican y que son centros de referencia en la realidad socioeconómica de sus comarcas. Estas ayudas llegan en virtud al convenio de colaboración que ha firmado el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y con los consistorios de los municipios de Villafranca de Córdoba, Peña Arroya, Pueblo Nuevo, Posadas, Villanueva de Córdoba, La Rambla y Luque. En total, IPRODECO destinará 84.000 euros, con los que ratifica su compromiso con la labor y el trabajo que se viene realizando en estos centros. En este sentido, la presidenta de este organismo, Dolores Amo, ha resaltado que el objetivo de esta firma es dar continuidad a la actividad que se viene realizando en estos centros, unos espacios que fueron una apuesta de esta Diputación para la creación de zonas de desarrollo en las que tuvieran cabida acciones de emprendimiento, de actividad empresarial y propuestas formativas. Nuestra finalidad, afirma, no es otra que la puesta en marcha de iniciativas que dinamicen el tejido productivo de los municipios de la provincia, consiguiendo establecer proyectos que lleguen a los pequeños empresarios cordobeses. La también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba ha insistido en que no se entendería la vida en nuestros pueblos sin los pequeños negocios, motivo por el cual debemos seguir trabajando por dotar de recursos y personal a estos CIES como generadores de oportunidades de crecimiento.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha concluido las obras del Corredor Verde que enlaza el paraje de La Hoya y el sendero del Bajo Adarve, con el que se pone en valor estos caminos periurbanos que históricamente han comunicado distintas zonas del municipio con los huertos tradicionales de estas dos zonas. Como explicó la presidenta del área de urbanismo, Marta Siles, este itinerario está incluido en el plan especial del centro histórico y esta intervención concretamente se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, que está cofinanciado con un 80% por los fondos FEDER. Concretamente, esta actuación, cuyo presupuesto alcanza los 235.000 euros, está incluida en la operación denominada Rehabilitación, Conservación y Puesta en Valor y Fomento del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de Interés Turístico. Su objetivo temático, como indicaba Siles, ha sido conservar, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Además, este itinerario está incluido en el Plan Especial del Centro Histórico y esta intervención se encuentra incluida dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI, que está cofinanciado con un 80% por los fondos FEDER. La actuación se enmarca dentro de la operación denominada Rehabilitación, Conservación, Puesta en Valor y Fomento del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de Interés Turístico. Su objetivo temático ha sido conservar, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Así, este corredor verde fomenta el uso lúdico y recreativo por parte de la ciudadanía de este itinerario, a la vez que se consigue una completa integración paisajística. Para ello, se ha repavimentado el camino, se han instalado jardineras, se ha colocado vegetación que tapaba las zonas visualmente deficientes, se ha mejorado y mimetizado el firme con el entorno y también se han reformado y reforzado los muros de contención que estaban en malas condiciones. De igual forma, se han instalado a lo largo de todo el camino señales indicándonos cómo es la zona en la que nos encontramos y se ha procedido a la instalación de mobiliario urbano.
Este objetivo general de la intervención de rehabilitar el patrimonio natural de Priego mediante la puesta en valor de estos caminos ha sido con la creación de este corredor verde que fomenta el uso lúdico y recreativo por parte de la ciudadanía a la misma vez que se consigue pues, una completa integración paisajística.
Para dar a conocer este proyecto, el próximo 2 de diciembre se llevará a cabo una presentación por parte del consistorio priguense con la presencia de alumnos de distintos centros educativos de la localidad, tras la cual, como explicó Javier Ibáñez, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Priego, se realizarán una serie de actividades orientadas a los más pequeños que incluirán siembra de semillas y juegos de reciclaje, entre otros.
Ante todo, invitar a los ciudadanos a que vengan a este evento, a que conozcan el Corredor Verde. A este evento también acudirán alumnos de diferentes colegios y va a consistir, habrá una presentación por parte del Ayuntamiento, habrá un desayuno saludable con pan, aceite y fruta. También contaremos con un fotomatón para que se quede el recuerdo de este día de inauguración, digamos, del Corredor Verde, y después se hará un recorrido a través de por el Corredor Verde en el cual se irán haciendo una serie de actividades más orientadas a los niños, pero como decía antes, en la que puede participar todo el mundo. Dentro de esas actividades pues habrá de diferentes tipos, habrá pues siembra de semillas en maceteros, habrá juegos tipo de detectives, de reciclaje. Completarán ese recorrido con esas diferentes y el que lo complete después también pues habrá un reparto de merchandising con tema de bolsas, de bolígrafos, etc.
Nos vamos ahora hasta Carcagüey. Allí del 3 al 7 de diciembre se celebrará la fiesta de la matanza tradicional, un viaje a los orígenes de una costumbre milenaria que nos permite adentrarnos no solo en el proceso de elaboración y producción artesanal de estos productos, sino también en el amplio patrimonio cultural e histórico de esta localidad. Así se ha expresado la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco, Dolores Amo, quien ha añadido que este encuentro, en el que se involucran todos los vecinos, permite dar a conocer la fiesta de la matanza como una seña de identidad cultural y como un elemento diferenciador de Carcagüey. Amo ha remarcado que entre los objetivos de esta propuesta se encuentra el de reconocer el trabajo de la mujer rural andaluza dentro de este proceso artesanal, una tradición que pasa de madres a hijas a lo largo de los tiempos. Del mismo modo, dice, se busca la promoción de la cultura alrededor de la gastronomía más tradicional y el conocimiento de los productos relacionados con la fiesta, lo que conlleva además la puesta en valor del sector agroalimentario fundamental en la actividad económica de esta zona. La también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba ha remarcado que se trata de una propuesta en la que se aunan tradición y modernidad en torno a la gastronomía, al tiempo que se establecen sinergias con sectores como el cultural, el patrimonial y el turístico. Por su parte, el alcalde de Carcavoy, Juan Miguel Sánchez, ha hecho referencia a las actividades previstas dentro del programa de esta fiesta de la matanza tradicional, destacando una visita guiada por los lugares más emblemáticos de la localidad y por las calles más singulares de este municipio. Sánchez ha explicado además que la parte central será la del despiece del cerdo y el aliño de la carne para la elaboración de los embutidos típicos de la matanza, lo que seguirá una degustación del producto, un almuerzo típico de chanfaina y una cata de aceites de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Concursos gastronómicos y actividades dedicadas a los más pequeños completan el programa de actividades de esta fiesta de la matanza tradicional, en la que un año más participa toda la ciudadanía de Carcavoy, según ha indicado su alcalde. Y en los deportes, casi sin tiempo para pensar en la siguiente ronda de la Copa de Europa, el Cajasur Priego tiene hoy un nuevo partido de la Superdivisión ante el Universidad de Burgos. El centro de tecnificación de Priego acoge un encuentro que comenzará a partir de las 7 de la tarde y que puede servir para aclarar más las aspiraciones del conjunto de la Subbética para estar clasificado por la vía rápida para el playoff por el título. Sobre el papel, el encuentro presenta a dos equipos que han comenzado la temporada de manera muy distinta. El Cajasur prosigue con su marcha firme y ha saldado con victoria los tres partidos que ha disputado. Por su parte, la Universidad de Burgos está último en la clasificación del subgrupo 1, una situación que se podría catalogar como inexplicable, atendiendo a que cuenta con una plantilla de gran futuro dentro del tenis de mesa español e internacional, con un jugador como Daniel Berzosa. Precisamente este dato hace que haya que tomarse el encuentro con mucha atención por parte del Cajasur, y prueba de ello es que Luis Calvo repetirá la alineación que el pasado fin de semana superó al Murcia con autoridad en su pista. El duelo además tiene un aliciente extra para Diogo Carvalho, quien podría volver a cruzarse con Kazaku, un rumano al que por el momento no ha podido superar en la Superdivisión Española.